lo que van a hacer, si yo lo tengo que sintetizar, es repetir la historia una vez más. Porque esta mañana, ahora les comento un poquito más de detalle qué es lo que van a revisar, que no es demasiado difícil, pero venía a la mañana revisando las noticias del día y otra vez me encuentro con que tenemos que ponernos a hablar de la crisis en Turquía, de la devaluación del rublo ruso, y toda esta historia me hace acordar a la coyuntura que fue del 97 al 2001, que como recordarán los más grandes y las más grandes de edad, y a los más pequeños oyentes se lo recordamos, fue toda la etapa de crisis de la convertibilidad en la cual el país básicamente terminó estallado en llamas. Entonces el primer comentario que quiero hacer es, vienen a repetir la historia. Otra vez estamos sometidos a revisiones periódicas, trimestrales del FMI, que nos dice si hacemos las cosas bien o no en los términos que ellos estipulan, y en función de eso nos habilitan fondos, le habilitan al gobierno, yo por lo menos no estoy recibiendo ninguna parte.
No, acá tampoco he llegado.
Le van habilitando fondos cada 3 meses, según si van cumpliendo el programa que se estableció de común acuerdo entre el gobierno y el FMI hace unos pocos meses atrás. Entonces lo que viene a hacer el FMI es revisar el cumplimiento de esas metas que tienen que ver sobre todo con temas fiscales y monetarios. Para ser sintético y no ponerle misterio, vienen a mirar si se cumplieron las metas fiscales, si se cumplieron las metas de inflación y en qué estado están las pautas de reformas que se venían conversando. Que tienen que ver sobre todo con una nueva reforma previsional, una nueva reforma tributaria y la reforma laboral, que es donde el gobierno pretende encontrarle la vuelta por otro lado. Porque recordemos que las otras dos ya hizo leyes.
Claro.
Me detengo para no hacerle esto un monólogo.
No, sobre eso, sobre las leyes ya que sacó el gobierno sobre la reforma tributaria y previsional, ¿se van a seguir haciendo modificaciones? ¿El FMI propone nuevas modificaciones o cómo es el que lo van a encarar?
Mirá, la situación es delicada y ante todo hay que ser sinceros. Ni yo, ni ningún economista sabe a ciencia cierta qué es exactamente lo que va a ocurrir. Y esto tiene que ver porque la última palabra no es económica, sino política. Aclarado esto, el gobierno está frente a un brete, porque como recién conversábamos, ya pasó una reforma tributaria, o más bien una reforma tributaria en varias partes, porque recordemos que también metió la eliminación de bienes personales en el blanqueo y luego una reforma tributaria, la previsional, que fue un punto de quiebre en diciembre del año pasado, ya fueron aprobadas. Entonces ahora volver a revisar eso es problemático porque ¿cómo volvés a generar acuerdos para pasarlo por el Congreso cuando lo hiciste hace apenas un año atrás y te tuvo un gran costo político? Pero yendo al nudo de la pregunta, el gobierno prometió recortar el gasto fiscal para lograr un déficit total del 2,7 este año, del 2,3 este año y el 1,7 del PBI el año que viene. En el discurso público, Duhovne dijo que eso significaba recortar unos 300.000 millones de pesos. Ahora bien, si uno revisa todas las medidas que han ido anunciando, que incluyen, por ejemplo, los recortes a las universidades de ciencia y técnica, que esta semana están las CONADU con medidas de fuerza, las dos centrales de gremios docentes, de universitarios, las cifras no alcanzan, ¿sí? No, esos recortes son muy insuficientes, son apenas una perlita frente al recorte que está prometiendo de 300 millones. ¿Cuál es la única cuenta que tiene gran cantidad de recursos que permitirían un recorte de esa escala? Los fondos previsionales. Tiene que recortar en la caja del ANSES. La caja del ANSES significa recortes en jubilaciones y pensiones y significa recortes en asignaciones familiares, sobre todo las no contributivas, pero en ambos casos. Como sabrán, esto significaría un problema con todos los beneficiarios y beneficiarias de estos beneficios, perdón la redundancia. Y esto es muy difícil de realizar en frente al año que viene, que es un año electoral, con lo cual los tiempos se aceleran. O acelera la reforma previsional para este año sin un proyecto claro, o lo tiene que encarar el año que viene, que es un año electoral, con el riesgo de perder las elecciones. Entonces, la salida no está clara, pero ese es el brete en el que está respecto del sistema previsional.
¿Y vos crees que si no se alcanzaran las metas que el FMI pide, digamos, más allá de que hay igual una intención de alcanzarlas, crees que ellos, cuál sería su respuesta, cuáles son las medidas que toman en esos casos?
Mirá, En esta revisión todo está indicando, hay bastante acuerdo, que las metas fiscales, el ajuste fiscal, el gobierno lo está llevando adelante y en ese punto está cumpliendo. ¿Dónde no está cumpliendo? Sobre todo en las metas de inflación, que se le ha desbocado. Recordemos que se había prometido para este año una inflación del 10%, luego se corrigió al 15%, y los números oficiales están dando que la inflación de este año estaría en torno al 30-32%. Ya el acumulado hasta julio está dando cerca de 19%, o sea, en el año es imposible que dé menos de 30%. La situación de los números de inflación está complicada. La cuestión de la regulación del mercado de cambios no está clara. Recordemos que la semana pasada hubo otra pequeña corrida que llevó al dólar casi a 30 pesos. Entonces, en ese punto, el gobierno tampoco está demostrando poder controlar el dólar. Y si hay una corrida contra el tipo de cambio y se fugan dólares, el préstamo del FMI termina financiando esa fuga de dólares. Y el FMI, por lo menos, ante la hinchada, dice que no va a financiar eso, sino programas de reconversión. Después, detrás de bambalinas, esos son otros los términos. Pero, digo, al público dice que no financiaría tal cosa. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, fiscales va bien, inflación va mal, control cambiario va mal. Reforma es lo que hablábamos antes, también está difícil de ver. Con ese panorama es que va a enfrentar la revisión en estos días. Ah, por cierto, y mañana que hay otro vencimiento del EBAC, por la cifra es como monstruosa. 525.000 millones de pesos. Es una cifra brutal. Que Caputo lo que quiere hacer es retirarlo cambiando esas letras que pagan en pesos arriba del 40% por unas letras del propio Tesoro en dólares. Eso le exige tomar más deuda de la que viene tomando. Y por supuesto, esto eleva el nivel de riesgo, con lo cual la estabilidad financiera no está marcada. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Mariana, perdón, toda esta vuelta, pero para que vean qué es lo que le están evaluando y qué es lo que está pasando, que no viene tan bien.
Claro.
El gobierno puede pedir, este es el recurso que tiene, es un perdón, que el nombre técnico es waiver, con el cual dice, bueno, mira, si bien no cumplí todo lo que prometí, estoy yendo en el camino y en algunas cosas cumplí, no se pongan duros y habiliten la tarasca que falta. Perdón el...
No, está bien, está bien.
Se entiende.
Pero para ser claros, la tarasca que falta son 3.000 millones de dólares más ahora en septiembre y 3.000 más en diciembre. El FMI le va a decir que sí o le va a decir que no. Si yo tengo que apostar, yo voy a decir que le va a decir que sí. Y esto lo digo por lo siguiente, porque el FMI no es una banca de crédito, no es un organismo neutral técnico que hace una evaluación y de acuerdo a cómo dan los números, te presto o no te presto, sino que es ante todo un organismo de geopolítica. Y en ese punto, más allá del cumplimiento o no cumplimiento de las metas, va a depender del apoyo que se le quiera dar, del respaldo que se le quiera dar al gobierno argentino en este proyecto de ajuste y de reforma. Y en ese punto el FMI ya dio señales claras. Piensen ustedes que el préstamo de 50.000 millones de dólares, que es una cifra descomunal, no tiene antecedentes en el mundo. El FMI nunca prestó esta suma y además equivale a todos los demás préstamos que tiene en este momento activo. Es decir, todos los otros préstamos en el mundo que tiene el FMI, juntos, suman lo mismo que le prestó a Argentina. Entonces, el gesto político de apoyo al gobierno de Cambiemos es muy fuerte. Y esto tiene que ver con varios puntos. Primer punto tiene que ver con que el gobierno de Macri ha sido y sigue siendo una cabeza de playa en la reforma neoliberal tardía en la región. Porque recordemos que hasta hace poco era el único gobierno de derecha que logró llegar por los votos, reemplazando un gobierno popular, progresista, pónganle el nombre que quieran. El segundo punto en el que tiene que ver el préstamo de FMI es que el FMI, la última gran crisis que enfrentó tuvo que ver con el pésimo desempeño que tuvo en la crisis del 2001 en Argentina. Entonces, volver a sostener a la Argentina tiene una cuestión de reputación. Y el tercer punto, que tampoco es trivial, tiene que ver ya sí con términos estrictamente geopolíticos, que Estados Unidos está empecinado con desplazar a la competencia de América Latina. La competencia, ¿quién son? Los países de Europa y sobre todo China. El problema central es desplazar a China. China venía creciendo como socio comercial, como inversor extranjero y últimamente como prestamista. La anterior semana, el gobierno de Cambiemos estuvo buscando crédito de parte de China, extender un swap. Estados Unidos no quiere que esto ocurra, y para que esto no ocurra tiene que ofrecer algo a los gobiernos amigos, en este caso el de Macri. Entonces, Estados Unidos, que tiene el poder de veto en el FMI, dice a la Argentina hay que prestarle para que no tenga que recurrir, por ejemplo, a China. Entonces, por estas razones yo pienso que aun cuando no se cumplan estrictamente las metas, el FMI le va a decir, dale que va.
Claro, y esto vos decías, bueno, es una cuestión, de, digamos, más que económica o más que si cumple o no con los deberes, es una cuestión política, de apoyos políticos. ¿Vos crees que las movilizaciones populares, digamos, y el descreimiento de la población hacia el gobierno y hacia el FMI incide o no en este apoyo, digamos, que el FMI sigue teniendo con el gobierno? ¿Podría incidir? Es una pregunta tal vez más política que económica.
No, pero está perfecto, porque, María, vos estás acá señalando, no se puede pensar la economía separada de la política, claro. Así que está perfecta la pregunta. Sí, yo creo que sí puede incidir. Quizás no va a incidir en la evaluación técnica de cumplir o no cumplir una meta, pero va a definir la posibilidad del gobierno de venderle al FMI y mediante el FMI al poder económico transnacional la idea de que es capaz de sostener este programa de ajuste y de reforma estructural neoliberal ante esos socios. Si la movilización popular, la organización popular, demuestra que es capaz de vetar la agenda y en la medida de lo posible poner su propia agenda, esto limita al gobierno a la hora de poner promesas que sean creíbles. Y aunque esto parezca que no es así, lo cierto es que va erosionando esa credibilidad y le va quitando apoyos. Es algo que vino ocurriendo con parte del sector empresarial más local, que dijo, bueno, ustedes llegaban para ser los campeones de la reforma y resulta que en los 2 años y medio que llevan de gobierno todavía no nos han resuelto varios de los problemas que le habíamos puesto sobre la mesa. Entonces, en ese punto es importante porque sí, efectivamente, se logra condicionar la agenda política y de ahí a la técnica y a la económica que vienen detrás. La política viene antes.
Claro.
Solamente quiero señalar que a raíz de protestas y de capacidad de movilización, por ejemplo, en Jordania se logró echar al cuerno al FMI y sus revisores del país. Entonces, o sea, la posibilidad de estar el FMI es real. No nos olvidemos, también para hacer un poco de historia local, que el pago de la deuda al FMI bajo el argumento de que eso lo liberaba al país de condicionamiento, etcétera, que es otra discusión que no voy a entrar en este momento, me refiero al pago de enero del 2006 por parte de Néstor Kirchner. Eso surge a partir del proceso previo de movilización y organización de los sectores populares que incluyó la constitución de la Alianza Social Continental a fines de los 90 y creció hasta lograr esa cumbre de los pueblos gigantesca en Mar del Plata en el año 2005, que dijo no al ALCA, no al pago de la deuda, no a la militarización de América Latina. Y eso condicionó la agenda de varios gobiernos de la región. Después, si el gobierno tomó o no la agenda, insisto, es una discusión que podemos tener en otro momento, no importa. El punto es que esto no vino de la agenda propia del kirchnerismo, esto vino impuesto por la movilización y la organización social. Ese es el punto que me parece importante.
Vos hoy, cuando empezábamos la entrevista, decías, bueno, vienen a repetir la historia, ¿no? Bueno, la última vez que el FMI estuvo en nuestro país fue en el 2004. ¿Qué, o sea, para ir cerrando también, qué vos crees qué aprendizajes dejó esto o qué, digamos, qué podemos retomar de esa historia para que esto no se vuelva a repetir?
¿Qué podemos aprender nosotros o el FMI?
Nosotros.
Nosotros y nosotras. No, justamente creo que la respuesta es básicamente la respuesta a tu pregunta anterior. Que no tenemos que bajar las banderas, porque efectivamente movilizarnos y organizarnos sirve para discutir este modelo. Uno de los puntos claves de la argumentación neoliberal siempre ha sido el no hay alternativa, no tenemos plan B, no hay alternativa, hay que hacer esto porque es lo único viable, lo único posible. Y eso siempre es falso, siempre lo es. Siempre hay alternativas, porque uno tiene que construir cuál es la interpretación del problema, cuáles son los problemas reales y de ahí cómo se los resuelve. Entonces, frente a la imposición de la agenda que viene de parte del gobierno, de parte del FMI, diciendo, no, bueno, este es el problema, no hay alternativa, hay que hacer esto, nosotras que estamos de este lado, que sabemos que hay alternativas porque las tratamos de construir día a día, tenemos que juntarnos, tenemos que lograr llevarlas para adelante, tenemos que proponerlas y en la agenda que se debata. Y perdón el paralelo, pero esta misma estrategia y la viabilidad de esta estrategia se expresa, por ejemplo, en fuerzas que no necesariamente están de este lado del campo popular. Hace 2 semanas atrás, justamente para visualizando que no hay consenso social, porque el FMI tiene una pésima imagen en la Argentina y un rechazo muy grande, porque es un pueblo que tiene memoria el nuestro, el Frente Renovador lanzó una serie de puntos de de contraposición con el gobierno para discutir, en el equipo armado por Lavagna, padre e hijo, Piñanelli, no me acuerdo quién más, Matías Tombolini, salieron con 14 puntos para discutir alternativas. 14 puntos son más o menos lo mismo que vienen discutiendo de entrada el Frente Renovador, que en algunos rasgos tienen de cierto progresismo social, en otros casos no tanto, pero no estamos discutiendo esa propuesta. Lo que digo es, una fuerza política, que nos guste o no, tiene su peso en el sistema político, está detectando que hay mucho rechazo en la sociedad y que si no se le ofrecen alternativas, terminan comprando la agenda del gobierno. Entonces salen con propuestas. Nosotros y nosotras tenemos que hacer lo mismo. Y en ese punto quiero señalar que hay múltiples construcciones ocurriendo. Solamente voy a señalar dos, como para con esto cerrar y no extender la columna, solamente voy a señalar dos de este lado del campo que han salido a poner propuestas. Por un lado, desde el conjunto de economistas nucleados en el EBI, del cual participa mi amigo y colega Mariano Félix, han estado tratando de proponer medidas alternativas. Entonces, desde el EBI se están proponiendo alternativas que tienen que ver con cómo salir de esta crisis. Y por otro lado, en una construcción quizás de más mediano plazo, donde se están trabajando para hacer confluir alternativas, el foro que está tratando de construir, que está construyendo, no tratando, está construyendo la alternativa contra el G20 que sesiona este año en nuestro país, que es la continuidad del foro contra la OMC del año pasado. En ese foro, distintas organizaciones populares, feministas, sindicales, sociales, confluyen con sus propuestas de alternativas y se trata de construir un programa conjunto para enfrentar el del FMI y el gobierno. Entonces, las alternativas están ahí, solamente tenemos que ponerlas en diálogo, empujarlas para adelante y envalentonarnos, que nosotros y nosotras podemos.
Sí, que ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, y sabemos que la política también se disputa en las calles, que es nuestro espacio de lucha. Francisco,
en las calles, y perdón, pero le cierro la columna con esto, muchachos y muchachas, y también como lo están haciendo ustedes en la comunicación popular, esto es importante.